Espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 39 minutos, mi querido Javier Tejado. ¿Cómo estás? Buenos días.
Querida maestra, buenos días y viernes de pre-Semana Santa. Entonces estamos de gran humor, por lo menos yo.
Bueno, me gustó lo que dijiste. Estamos de gran humor. Bueno, por lo menos yo. No puedo hablar por todos, la verdad. Por lo menos yo estoy de buen humor. Sí, porque hay algunos que no están de tan buen humor, pero bueno, me hiciste reír ahora sí, querido Javier. Pero bueno, a ver, pues varias cosas. Ahora sí que antes de entrar, obviamente, a temas mundialistas y demás, me gustaría platicar contigo lo que ha pasado en torno al famosísimo Plan B de la reforma electoral. Hemos hablado contigo un montón de veces, lo que ya pasó en el Senado, lo que pasará seguramente en diputados. Pero a ver, ¿cómo cierras esta semana con este tema, Javier?
Yo diría golpazo duro a la presidencia de la República. Okay. Se me hace increíble que van dos iniciativas constitucionales firmadas por la presidenta de la República y que sus aliados se las tiran. O sea, la primera, este plan de cómo se escogían los diputados, iban los plurinominales, el Verde y el PT se la votan en contra y la matan. Y la segunda es la revocación de mandato, que era la parte central de la reforma, pues que el PT se la mata. Entonces, yo lo que te diría es, se me hace increíble que un presidente, o en este caso presidente de la República, no tengan el pulso del Congreso de la Unión, no tengan el pulso de sus aliados, y manden iniciativas que acaban siendo derrotadas por ellos mismos. Creo que te habla que en el tema político, electoral, legal, no hay una lectura correcta de lo que está pasando, cuando menos en el Congreso de la Unión. Sí, en temas de seguridad ves que hay ciertas, digamos, iniciativas, en temas económicos también, pero creo que en los temas político, legales, parlamentarios, era el músculo de Morena quien hacía que las cosas avanzaran. Y ahora que hay esas fricciones con los aliados, entre comillas, pues creo que los descalabros para la presidenta no han sido menores. Es una derrota por donde se la quiera leer, uh-huh. Y es un tema que crece mucho a la oposición y obviamente también pone dudas de qué va a pasar con el Verde y con el PT. ¿Por qué el PT votó en contra? Uh-huh. Porque dijeron que le iban a hacer lo que ellos denominaron, y te estoy citando textualmente, la estrategia popote. Que la presidenta, al salir de campaña para que no le revocaran su mandato, uh-huh. Al estar en las boletas, que era una estrategia popote, donde los votos los iban a succionar indebidamente los de Morena, uh-huh. Afectando al PT, y dijeron, pues no vamos. Lo que también te muestra, pues digamos, desconfianza del PT para con su presidenta, pero el argumento del PT es el mismo que trae toda la oposición. Entonces, yo te diría, quienes la asesoraron este tema, empezando en la plana con Pablo Gómez, fue una iniciativa desastrosa. Ahora este proyecto, se ve que le han hecho un flag for a la presidenta, es un tema de círculo rojo, no va al círculo verde esos temas, pero sí creo que con el peso de la presidencia de la República, con esa mayoría calificada que tiene el Congreso, tener este tipo de descalabros es darse un autobalazo en el pie.
Y a ver, digamos hacia adelante, ya decías, bueno, pues vamos a ver qué pasa, la oposición puede, o sea, y además veíamos los gritos de sí se pudo, de la oposición aplaudiéndole al PT, en fin, estas imágenes que tal vez no nos imaginamos que íbamos a tener en marzo del 26, ¿crecerá? Ya sé que no tienes turbante, mi querido Javier, para ver el futuro, pero ¿crecerá esto?
Yo creo que por ahora, para las elecciones del 2027, el PT y el Verde van a seguir juntos. Uh-huh. La verdad es que a Morena le está yendo muy mal en varias entidades, Gaby. Entre la inflación, sí, la carestía, el tema, por ejemplo, del derrame petrolero, la afectación al sector, digamos, pesquero. O sea, Morena no las trae todo consigo, y si quieren ganar gubernaturas, tienen que quedarse coaligados. Si no, va a haber una competencia, digamos, pues puede haber una competencia férrea en varias entidades. Pero para el 2030, no te puedo asegurar en este momento que vayan a ir juntos esta misma coalición.
Bueno, pues así cierra por lo menos esta semana en estos temas políticos. Y bueno, pues ahora sí que ya nos estamos acercando a temas mundialistas. Al ratito Francisco Javier González nos va a contar cómo vivieron ayer la entrada al estadio renovado. Querido Javier, mañana es el partido México-Portugal. Y ahora sí que pues arrancan los eventos, ¿no?
Sí, Gaby, arrancan los eventos. Yo te diría, el día de mañana debe de arrancar el ambiente mundialista en México. ¿Qué pasa el día de mañana? Y voy a ir en orden cronológico.
A ver.
Primero, la Ciudad de México y la Federación Mexicana de Fútbol van a inaugurar un museo que está en Iztapalapa, uh-huh. El Museo Jankwik, con una nueva exposición en materia futbolística. Está increíble ese museo en Iztapalapa. Lo inaugura el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con la jefa de gobierno y Mikel Arriola cerca del mediodía. Uh-huh. Entonces es un gran evento mañana. Después se van el presidente de la FIFA y Mikel Arriola a lo que serán las nuevas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Mexicano. Es donde se van a preparar a los nuevos jóvenes mexicanos del fútbol. Es una instalación de primer mundo, se gastaron cientos de millones de pesos ahí, pero también va a ser la sede donde va a estar, digamos, hospedada la selección nacional. Esto queda en el sur de la ciudad, en Insurgentes, cerca del Monumento del Caminero, instalaciones que costaron más de 500 millones de pesos, y ahí va a estar, digamos, la selección mexicana acuartelada, y hay que decirlo, la selección mexicana va a ser la primera selección en el mundo, o de los que vienen al Mundial de estos 48 equipos, uh-huh. donde se van a integrar con el mayor número de semanas para practicar. Entonces van a tener prácticamente mes y medio de estar concentrados todos antes, todos los equipos dieron a los jugadores, entonces eso puede ser que pues, haya mayor margen de coordinación. Uh-huh. Y después tienes, obviamente, también con la presidenta de la FIFA y directivos de todo el fútbol mexicano, la inauguración del estadio. Y también el día, digamos, bueno, esta semana, particularmente mañana, arrancaron todos los museos de la Ciudad de México, se pusieron de acuerdo para tener exhibiciones de primer mundo para todos los visitantes que arrancaron esta semana. El primero que le anunció fue el Franz Mayer, pero hay muchísimos museos, el Dolores Olmedo, el Jumex, o sea, se está articulando ya el ánimo futbolista, Gaby, en la ciudad, y este fin de semana detona todo ello. Entonces yo creo que el ánimo festivo premundialista arrancará con todo el día de mañana.
Y además, y qué bueno, porque lo habíamos comentado ya también antes, como que nos estaba haciendo falta que arrancara el ánimo mundialista. Ayer, ¿sabes qué? También veía, por lo menos en los partidos estos de repechaje, ya veo a la gente ir, incluso a los partidos que ni siquiera ubicas dónde están los países que están jugando, pero ya veía yo a la gente como mucho más emocionada. Incluso por ahí le preguntaban, ¿y ustedes por qué vienen a ver este partido de Nueva Caledonia? Y decían, pues por echar desmadre, pues sí, porque el mundial también es un poco esta fiesta, pues ojalá ya arranquemos, porque yo quiero que sea un gran mundial y que tengamos además una gran fiesta. Oye, querido Javier, no he podido hablar mucho de este tema, pero entiendo que fueron unos periodistas de TUDN, Julio Ibáñez y Dani García, estaban en Sudáfrica. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué sabes tú?
A ver, es un tema, digamos, así como estamos en ambiente festivo, creo que hay ambientes de extrema preocupación, Gaby. Dos periodistas de Televisión y Univisión Deportes, los uh-huh. que tú mencionas, el profe Ibáñez, que es muy conocido, y el camarógrafo Daniel García Torres, estaban primero en Corea haciendo grabaciones, digamos, ya sabes, las notas de color de cómo se ve el ambiente futbolístico en Corea, el ánimo, los estadios, la selección, y de ahí volaron a Sudáfrica. Y en Sudáfrica estaban haciendo una transmisión, un live en vivo, y de repente entraron gente de civil con metralletas, armas largas, y se los llevaron y los pusieron en la cárcel de máxima seguridad de Johannesburgo en Sudáfrica. Hay que decirlo que los acusaron de dos cargos, Gaby. El primer cargo era estar de manera ilegal en Sudáfrica, uh-huh. lo que ellos ya demostraron que tenían sus visas. Pero el segundo cargo, a la hora de estar haciendo las notas de color, volaron un dron, y el dron, en teoría, estuvo a unos cientos de metros, Gaby, de una escuela de la comunidad judía de allá, y a pesar de que ahí la policía tomó los datos y los dejó ir en su momento, en la noche, sin orden de cateo, llegaron un comando armado y están siendo acusados de terrorismo, Gaby. Wow. Con todo y que ya saben las autoridades de Sudáfrica, que son periodistas, que están transmitiendo en vivo, desde luego no son terroristas. O sea, tú tienes que a los periodistas mexicanos que están haciendo las notas de color sobre el Mundial, los tienes con cargos de terrorismo. Se enfrentaron en la cárcel, estuvieron 5 días. Los abogados, digamos, de la cancillería, de la empresa, ya están en arresto, digamos, domiciliario, ya salieron de la cárcel. Pero es increíble, Gaby, que sabiendo que son periodistas identificados, que el dron desde luego no traía bombas, que eso ya se había grabado, todo eso ya aclarado, que los tienen vinculados por terrorismo, y que hay quien dice que también están investigándolos por ser mexicanos, de si tienen vínculos con carteles, con todo y que son gente muy reconocida. Entonces, el primer partido de México es contra Sudáfrica. Creo que es un ambiente terrible el que se está, digamos, viendo aquí. Creo que la verdad los mexicanos que van a Sudáfrica tienen que tener cuidado con este ánimo, digamos, que está pasando allá. Pero de verdad es increíble en este ánimo, digamos, de cooperación mundial, aquí la atención que se les va a dar a los jugadores y a los periodistas sudafricanos, que los dos primeros que van a grabar temas de la selección, digamos, tantos de color de todo el mundo que vienen a México, los acusas de terrorismo y los tienes en una cárcel de máxima seguridad. Y están los videos, cómo entra la gente con armas largas. ¿Sí? Entonces, sí, de verdad, cuidado con Sudáfrica. La atención que entiendo han tenido de parte de la asistencia consular mexicana ha sido de primera, pero todo el mundo, los periodistas, las familias, la Embajada de México en Sudáfrica, pues muy preocupados por este, digamos, régimen, digamos, de terror, ¿no?, que se vive en Sudáfrica contra los mexicanos, por ejemplo, esos periodistas, Gaby.
Sí, sí, vi las imágenes, porque sí alcancé a ver las imágenes con armas largas y todo, pero la verdad que no nos había dado la coyuntura para darle seguimiento, pero qué bueno que lo pones por acá sobre la mesa. Pues que sea un buen día mañana, querido Javier, que sea un buen día para todos.
Buen día para México, que gane la selección, Gaby. Exacto. Sí, vamos a México, ¿verdad?
Sí, mira, muy portuguesa no soy, entonces... Te mando un abrazo, Javier, gracias.
Gracias, buen día.
Buen día, es Javier Tejado. Si le vamos a México, no, pues sí, si le vamos a México. Yo soy, mis únicas dudas me entran a veces cuando juega México contra Alemania. Siempre le voy primero a México, ya, o sea, pero sí tengo un buen equipo B, no lo puede negar. Markentin es alemán, mi papá es alemán, entonces, bueno, sí tengo un buen equipo B, que es Alemania. Pero México por arriba de todo, y sí, bueno, por supuesto que gane México.